Agradezco al Señor la oportunidad, como siempre, de estar frente a ustedes y tener el privilegio de compartir una meditación. Quiero llevarlos al libro de Romanos, en el capítulo 11, 12, verso 1, un texto muy conocido por todos, son Romanos 11, perdón, 12, 1. 12, 1. Leo la escritura, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este día que nos das de vida, donde nos permite a través de nuestros sentidos, a través de tu creación, maravillarnos de todo lo que has hecho, pero también gracias porque a través de tu palabra nosotros nos maravillamos en el hombre interior, en el hombre redimido, transformado, lo que tú has hecho. Gracias porque tu palabra es alimento para nuestra alma. Y te ruego en el nombre de Jesús que en esta mañana, en esta meditación, tú nos guíes. Nos ayudes, nos consueles, nos exhortes, nos dirijas, conforme a lo que tú quieras, Señor, porque tu palabra es tuya y porque eres tú el dueño, Señor y Rey de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos amados, quiero compartir una meditación respecto a este texto. Voy a ir haciendo mención a algunas cosas importantes. Quiero referirme directamente al texto. Comienza así la escritura, dice: Así que, hermanos, os ruego. La razón de comenzar de esta manera es porque tiene mucha relación con lo que el apóstol Pablo ha dicho anteriormente, en los capítulos anteriores, especialmente en los últimos cinco. Manifestado el compromiso de los creyentes con las verdades profundas de Dios y cómo debemos nosotros estar dirigiéndonos hacia Él, reconociendo esto y alabándole por todo. De hecho, el verso anterior terminaba de esta manera: Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y continúa: Así pues, así que hermanos, así que hermanos. Entonces, en relación a eso, quiero hoy hablar acerca de vivir para el Señor. La reflexión de hoy es esa: vivir para el Señor. La iglesia, a través de los siglos, desde que comienza, siempre, siempre en esta revelación dada, ha buscado la forma de agradar a Dios. Los apóstoles tuvieron que enseñarle y empezar a corregir muchas prácticas dentro de la iglesia del primer siglo y ir corrigiendo cosas que las personas querían hacer y creían que la estaban haciendo bien. De hecho, muchos, en cuanto a sus prácticas, por ser todos los primeros creyentes judíos, seguían las prácticas rituales del judaísmo. ¿Ya? Varias de ellas. En esto externo, en esto que corresponde a lo que está afuera dentro del contexto religioso. La adoración a través, realizando cosas. Y fueron corregidos y tenemos entonces las cartas de los apóstoles dándonos instrucciones claras de qué hacer. Y una de las cosas maravillosas del apóstol Pablo es este ruego. Os ruego. Os ruego. Pero este rogar tiene todo el peso de su apostolado. Tiene todo el peso de un consejero que tiene autoridad. Es un llamado, es una exhortación entonces a los creyentes, a los hermanos de la iglesia, a presentarse delante de Dios ellos mismos. Los cristianos, de hecho, empezaron a tomar algunas prácticas que en el día de hoy se hacen, no a dejar de hacer otras, porque de esa manera creían que vivían mucho más piadosamente o que estaban de esa manera sirviendo a Dios. Se han agregado algunas prácticas, otras se han quitado dentro del contexto de la iglesia a través de los siglos, buscando siempre hacer la voluntad de Dios, buscando agradarle. Hoy entonces quiero referirme en forma específica a cómo vivir nuestra fe de acuerdo a lo que indica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Esta es una visión, esta es una mirada que quiero compartir con ustedes. Primero, la consagración personal. La vida auténticamente cristiana se caracteriza por una entrega total a Dios. Una entrega total a Dios. Y esta entrega total a Dios debe considerar o se basa en dos aspectos propiamente. Uno, en el hecho de que todas las cosas han sido hechas por Dios y para su gloria. Todo ha sido hecho por Él y para su gloria. Lo quiero repetir. El verso 36 del capítulo anterior al que leímos nosotros decía así: porque de Él y para Él y porque, perdón, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, Dios es la fuente, amados, de todo bien. De Él, mediante su eterno poder y beneplácito, ha hecho todas las cosas que nosotros vemos. Y Él mismo, entonces, es el objeto de esta creación. Él no crea las cosas para que otros las disfruten. Él las crea para sí mismo, para su gloria. Él hizo el universo para su gloria. Y cuando contemplamos los cielos y la belleza que estos tienen, y miramos la creación y la belleza que encontramos en ella, no deberíamos menos que quedar cautivados por la maravilla del Creador. Él lo hizo para sí mismo y una de las cosas maravillosas es que por su gracia infinita, su amor inexplicable a nosotros, nos permite contemplar de toda su gloria. Y no solamente contemplar, sino que Él nos llama ahora a participar con Él a través de Jesucristo. La razón, por lo tanto, de todo es su gloria. Eso nunca debemos olvidarlo. ¿Por qué lo digo? Porque en el día de hoy a veces hay muchas expresiones que tienen que ver con el egocentrismo, donde el hombre es el objeto de todo. Hay canciones, hay oraciones, hay mensajes que tienen que ver con el hombre como centro y como Dios orbitando alrededor. Como si todo hubiese hecho para el hombre. Y Dios tiene que servir a los propósitos de Él. ¿Ya? Gracias, Señor, porque tú hiciste esto, 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 esto conmigo. Cuando debería ser por el contrario. Señor, admiramos tu gloria, tu magnificencia, tu soberanía. Describir y gozarnos en sus atributos, en lo que Él hace. El gozo más grande nuestro es eso, la contemplación de su gloria. Nosotros hemos sido salvados por gracia, pero en esta salvación el hombre no puede ser el centro de todas las cosas, sino que Dios sigue y seguirá por toda la eternidad siendo el objeto de la gloria. Todo es para su gloria. Y nosotros hemos sido salvos para su gloria. En segundo lugar, es porque Él manifiesta sus misericordias. Ruego, dice el apóstol Pablo, ruego por las misericordias de Dios. Por cuanto Él ha manifestado su misericordia al ser humano. Por cuanto Él ha extendido su mano hacia el ser humano para salvarlo por pura gracia, por medio de la fe. No se puede menos que rendirse uno delante de su majestad. Rendirnos ante sus misericordias expuestas a lo largo de estos capítulos, estos 11 primeros capítulos del libro de Romanos. Y dentro de estos nos habla de su amor, de su gracia, de su justicia, del don de la fe. ¿Cómo no gozarnos en sus misericordias, en estos atributos maravillosos que Él muestra y cómo los manifiesta entonces por amor en favor, ¿cierto?, de los suyos. Al quedar expuesto ante tan grande entonces y extraordinaria gracia de Dios, y dado que éstas se manifiestan a través de los siglos en su revelación y que ahora nosotros tenemos, y nosotros ahora estamos seguros bajo sus alas, como dice el Salmo 91:4, y esto gracias al sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, no hay nada que podamos hacer sino entregarnos entonces a la adoración del Señor y a entregarnos enteramente a Él, no solamente en el aspecto espiritual, no solamente en el aspecto de nuestros pensamientos, sino que enteramente a Él. Y por eso, queridos, el apóstol Pablo dice, os ruego, os ruego. Pero este ruego tiene implicancias de exhortación con un peso, como lo dije, con el peso de su autoridad como apóstol. Os ruego, hermanos, ¿ya?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La entrega total, queridos, a nuestro Dios debe ser como un sacrificio. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, nosotros vemos entonces al pueblo de Israel presentando un animal para ser sacrificado constantemente. Y eso era parte del rito donde aquel animal sacrificado y aquella sangre de ese animal derramada permitían la expiación de los pecados del pueblo, pero debía ser repetido constantemente. Hoy, por causa de las misericordias de Dios, el Padre, que se expresan en este sacrificio de Jesucristo en la cruz, tú y yo podemos presentarnos y debemos presentarnos delante de Dios, entregando, este es el llamado del apóstol Pablo, nuestra vida delante de Él como un verdadero sacrificio. Este sacrificio es vivo, diferente al de la antigüedad, que necesitaba la muerte. Es un sacrificio vivo porque ya no es necesario la muerte, porque el Señor Jesús murió en tu lugar y cargó tus pecados y pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario, y glorioso Señor, que Él resucita entonces dentro de los muertos. Sus sacrificios una vez y para siempre, perfecto en todo. Y el llamado entonces ahora de Pablo es este: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, en sacrificio vivo delante del Señor. Allá en el antiguo pacto se presentaba un animal como sacrificio. Aquí se presenta el creyente como sacrificio. En el antiguo pacto se presentaba un animal que debía morir. Ahora se presenta una persona que debe seguir viviendo, porque Dios le ha dado vida. Antes, se presentaban a través del sacerdote. Aquí, nos presentamos directamente delante de Él, delante del trono de la gracia, basados en los méritos de Jesucristo, tomando en cuenta entonces las misericordias de Dios. En el antiguo pacto, era una acción ceremonial. Aquí es una acción moral. En el antiguo pacto las personas debían hacerlo y estaba establecido porque Dios tenía que mostrar que era necesario. Allá resaltaba lo externo. Toda la ceremonia en sí tenía una forma, un rito, una liturgia que realizar. Aquí, en este nuevo pacto, se hace hincapié a lo interno, Allá el sacrificio se limitaba a ciertos momentos. Acá el llamado del apóstol Pablo es esto: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, es una entrega permanente, es continuo. Nosotros somos del Señor. Estamos escondidos en Cristo. Nuestra vida está sustentada solamente en Cristo y nada más que Él. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de presentar el cuerpo? Es lo que el apóstol Pablo dice en este versículo. ¿A qué se refiere a presentar el cuerpo? Todo vuestro cuerpo, dice Primera de Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Bajo el antiguo pacto, Dios aceptaba estos sacrificios de animales, pero a causa del único sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, los sacrificios del antiguo pacto ya no tienen sentido de ser realizados. Ya no son necesarios realizarlos nunca más, sino que ahora tú y yo debemos presentarnos delante del Señor porque somos suyos, porque si no fuera por Él estaríamos muertos aún en delitos y en pecados, camino al infierno. Pero ahora hemos sido rescatados. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Pensando en todas sus misericordias, en su bondad, en su amor, un amor que ha ido más allá de lo que nosotros entendemos. Una misericordia increíble, tremenda. Ah, una bondad que no se compara a nada conocido. ¿Cómo no? ¿Cómo entonces no amarlo? ¿Cómo entonces no presentarnos permanentemente delante de Dios? Nosotros, no llevando una vela, no llevando una imagen, no llevando algo externo, sino que nosotros ahora como sacrificio vivo delante del Señor, diciendo, heme aquí, Señor, postrado delante de su presencia. ¿Por qué un sacrificio vivo? ¿Por qué el cuerpo y no solamente nuestra mente? ¿Por qué no solamente cantamos y oramos y dejamos todo? Total, el cuerpo no sirve, dicen algunos, y esto era propio de un concepto gnóstico que no tiene que ver con el cristianismo. ¿Ya? Como que solamente lo espiritual. No. Esto es así. Os ruego que presentéis vuestro cuerpo. Es decir, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, todo tu ser delante de Dios. ¿Y por qué vivo? Porque nuestro cuerpo y vivo. El apóstol Pablo, ahí mismo en Romanos capítulo 6, dice, no reine pues el pecado, escuchen, a eso se está refiriendo, así es, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, presentarnos delante de Dios significa que nosotros renunciamos a ceder a la tentación y nos presentamos completo delante de Dios para honrarle, para bendecirle. Eso implica un cambio de vida, un cambio que debe ser visualizado por otros. Eso es vivir para Dios. Es un cambio interno, pero que debe mostrarse a través de las acciones, de las palabras, de lo que uno hace, realiza. En la primera iglesia, cuando comenzaron a ver lo que estaba sucediendo ahí en Jerusalén, la gente comenzó a ir y a agolparse y a acercarse también, indudablemente atraídos por la gracia de Dios, pero ellos decían, miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Un ser increíble. Quienes han vuelto de la muerte a la vida. O sea, tú y yo. No en esas experiencias supuestamente místicas de aquel que está en el hospital y dice que murió y después volvió al cuerpo. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a esto. Tú y yo, antes de Cristo, estábamos muertos. La Biblia así lo dice. Muertos en delitos y en pecados. Muertos sin opción. Muertos, esclavos del pecado. Siguiendo las corrientes de este mundo. Bajo el dominio del príncipe de este siglo, de Satanás. Ahora que estamos vivos, que hemos salido de la muerte a la vida, debemos entonces presentarnos nosotros completos, todos nuestros miembros, todo el cuerpo como instrumento de justicia. En otras palabras, es necesario servir al Señor colocando todo nuestro ser a su servicio. Todo nuestro ser a su servicio. El sacrificio vivo, amados, no es simplemente que la lengua que no diga algo vergonzoso y que la mano no haga nada ilícito, ¿verdad? Sino que la lengua diga algo bueno y la mano se extienda a hacer lo bueno también, en caridad. No es cerrar los ojos para no ver el mal, sino abrirlos bien para saber dónde y cuándo servir. Porque el sacrificio en el contexto cristiano está saturado de amor. Y hemos sido llamados a realizar las obras que Dios ha establecido de antemano. ¿Qué implica esto? Hacer lo que digo implica nuestro cuerpo, nuestro intelecto, lo exterior, pero también lo interior, lo espiritual, pero también lo físico, lo psíquico y lo emocional, toda nuestra vida para el Señor. No se limita a renunciar a ciertas cosas, sino que nos motiva y debe llevarnos a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y esa es la parte que cuesta. Esa es la parte que cuesta, porque tenemos una vida pública y una vida privada. Ahí está nuestro problema. No en la vida pública, tenemos un problema en la vida privada. Entonces yo quiero hacer mención a esto, hermanos. Os ruego, como dice el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, en todo tiempo, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Esto no es religión, es algo que va más allá. Es ético, es moral, es espiritual. Esto no va con las circunstancias. Ah, estamos así más espirituales por la pandemia, dirá alguien. No. Estamos así más espirituales porque tenemos necesidad ahora que estamos encerrados. No tiene que ver con eso. Es un asunto de la posición que tenemos. Somos hijos de Dios, hijos e hijas del Altísimo. Está en armonía lo que soy hoy día, lo que tú eres hoy día. Eres un hombre nuevo que sigue renovándose todos los días. Y esa renovación constante debe reflejar el carácter de Dios en ti. Para que cuando nos vean a ti y a mí, demos testimonio de que hemos sido transformados y no la gente entre a decir, ¿realmente habrá cambiado? De hecho, como anécdota, en mis años de estudiante en la secundaria, me juntaba mucho con un amigo, mi amigo del alma, hermano en Cristo. Él fue el instrumento que Dios usó para llegar a los pies de Cristo. Recuerdo que las primeras veces que comencé a ir a la iglesia, esto entre ustedes y yo no me había convertido. Iba a la iglesia. Aprendí a hacer todo lo que en la iglesia hacen. Cantar, leer la Biblia, orar. Las primeras veces que me hicieron leer un texto, no tenía idea dónde estaban los textos. Buscaba en la Biblia, no sabía qué era romano, qué cosa era eso, decía yo. ¿Ya? Pero lo aprendí. Pero mi corazón no había sido transformado. Yo no había nacido de nuevo. Y esto era evidente. Yo no me daba cuenta. Yo me sentía muy bien conmigo mismo, satisfecho conmigo, porque entonces se acallaba un poco la voz de mi conciencia que decía que era un pecador aún. Y que estaba muerto en delitos y en pecados. Pero ya por fuera yo comencé a adoptar la apariencia de piedad hasta que llegué con la Biblia un día al liceo. Y un profesor me dijo, no, 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 me dijo, yo creo cualquier cosa de ti, menos eso. Han pasado muchos años. Y las palabras de él me calaron hondo. En ese momento como que no entendí, pero remecieron mi conciencia. Y ahora, al mirar hacia atrás, puedo entender lo que él decía. Una vida transformada se muestra. ¿Cómo? Porque presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque ese es el culto racional. Esa es nuestra forma de mostrar que hemos cambiado y hacer lo correcto delante de Dios. No debemos demostrarle al resto. Lo hacemos porque hemos sido transformados. Es un sacrificio santo, por lo tanto. Debe ser agradable. ¿Es posible ser agradable acaso si hay pecado? Presentamos sacrificios agradables a Dios cuando actuamos conforme a su palabra, cuando actuamos en obediencia. Por ejemplo, cuando perdonamos, eso lo compartí la semana pasada, cuando perdonamos al agresor, cuando somos misericordiosos con el necesitado, cuando amamos de hecho, de palabra y de verdad. Y no solamente con palabras externas, que tienen apariencia de piedad. Ahí entonces presentamos un sacrificio santo, agradable, agradable. Es decir, a cuentas con Dios, en una obediencia a su palabra, en armonía con su palabra. ¿A qué se refiere con esto de nuestro culto racional que dice la Escritura? La traducción al lenguaje actual dice, así como se le debe adorar. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como lo leo nuevamente en la traducción lectura actual, dice, así como se le debe adorar. En la nueva versión internacional dice, en adoración espiritual. Y otra traducción de la escritura nos ayuda más con este lenguaje, en esta comprensión. Dice, esta es la verdadera forma de adorarlo. La música. Decimos, vamos a adorar. Y se toca música. Ahora vamos a escuchar la escritura. Eso ya no es adoración, es escuchar. Terminó el culto. Se acabó el culto de adoración. No os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cuál es el culto racional? No es solamente la reunión, no es solamente la música. Es el presentarnos nosotros mismos delante del Señor y derramar nuestra vida delante de Él y decir, he aquí, Señor, envíame a mí. He aquí estoy, Señor, di, tu siervo, escucha. He aquí, tu sierva, oye. La entrega total es nuestra forma de servir y es nuestra forma de adorar. Porque lo mencioné anteriormente, la escritura dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, nosotros tenemos cuidado, somos reverentes, porque son para el Señor. Pero pareciera que hay una dicotomía, hay cosas que son para el Señor y hay otras cosas que no son para el Señor. Pero la Escritura dice, preséntense ustedes en sacrificio vivo, santo, agradable. Entonces, no debe haber esa separación. Todo debe ser para el Señor. Todo debe glorificar su nombre. Los romanos, en la época de Jesús, le rendían culto a las criaturas y no al Creador. Era un culto absolutamente irracional, porque habían cambiado la gloria de Dios por cosas corruptibles. Era irracional. Estaban lejos de la revelación, entregados a la injusticia, a la inmoralidad. El creyente está entregado a la justicia y a la santidad. Por eso que nuestro culto es racional, es lógico. Se debe entender así. Si el Dios Santo ha hecho tantas cosas, lo racional es presentarnos delante de Él completamente y entregarnos delante de su presencia. Es vuestro culto racional. Te invito a hacer una evaluación de tu vida cristiana. Y en esta evaluación, tú haces una separación de cosas para Dios y cosas para ti o para otros. Si es así, eso debe cambiar. Y tu oración debe ser, Señor, guíame a través de tu Espíritu Santo, háblame. Dirígeme. Pero por favor, escucha. No estés esperando así oír algo del cielo. Porque Dios ya habló y habló en su palabra escrita. Ahí está la revelación de Dios. Y claramente no tienes que esperar otra palabra, porque hoy he compartido contigo esta palabra. Lo que Dios quiere. ¿Qué otras cosas quieres escuchar? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces alguien no podría estar diciendo, Señor, háblame. En el día de hoy te hago responsable a ti, como soy responsable yo de esto. Trata de colocarte en la posición de tus vecinos. Trata de colocarte en la posición de otras personas. Para ser empático. No conocen a Cristo. Entonces tu corazón debe ser derramado delante de Dios en oración para que conozcan a Cristo por sobre todas las cosas. En este tiempo de ayudar, de extender la mano. Pero no para que tu nombre sea conocido. Qué bien, ¿ja? O dar testimonio, oh, soy de esta congregación. Porque todo lo que hagas debe ser para su gloria. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si tuvieras que hacer una lista en el día de hoy y dijeras qué cosa todavía no agrada a Dios, qué cosa todavía no agrada a Dios, y tuvieras que entregárselo al resto de las personas, ¿cómo te sentirías? Dios conoce tu corazón y sabe qué piensas. Y sabe que algunos son débiles, otros son más fuertes. Dios sabe que hay algunos que están pasando por malos momentos, lo sabe. Hay algunos que incluso dudan a veces respecto a las cosas de Dios, y Dios lo sabe. Hay algunos que el dolor les ha consumido, la angustia y otras cosas, Dios lo sabe. Pero también sabe de aquellos que, sabiendo hacer lo bueno, no lo están haciendo. Y que prefieren escuchar la voz de su corazón y no la voz de Dios. Dios lo sabe. Invitación, hermano y hermana, querido, en el día de hoy, es a que nos presentemos todos, entonces, unánimes, decir, Señor, haz de nosotros lo que quieras. Heme aquí, Señor. Tu siervo oye. Tu sierva oye. Preséntate delante de Dios para que Dios haga conforme a su voluntad, porque ese es tu culto racional. Todo para su gloria. Todo para su gloria. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por el día de hoy. Te doy las gracias por ayudarnos, Señor, a comprender por repetición las cosas que tenemos que estar haciendo. Tantas veces nos has hablado, exhortado, y tantas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Anhelo en mi vida, y sé que es el sentir de mis hermanos y hermanas, anhelamos, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos a no perder de vista tus misericordias, tu amor, tu bondad, tu gracia, a no dejar de ser impactados por tu santidad, tu grandeza, tu soberanía, tu omnipotencia, tu omnisciencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. El día de hoy queremos, Dios, presentarnos delante de ti para honrarte y adorarte. Y mi petición es esta, Señor, no permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que permanezcamos en el centro de tu voluntad para hacer lo que es bueno y agradable, para hacer lo que a ti te honra, porque todo es para ti, todo es tuyo, te pertenecemos, somos tuyos, comprados por sangre. Gracias, Señor, Dios del cielo, bueno y maravilloso. Toda gloria, honra y alabanza para ti por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga.
Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.